Capital Radio, 10 años acompañándote. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves, os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, las tendencias, claves del sector, análisis de mercado y, bueno, todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa by Acumin nos dará el dato inmobiliario del día. Seguimos con la promoción de la semana y en esta ocasión nos quedamos en Madrid porque os hablaremos de la reforma del último palacio en el Paseo de la Castellana, un inmueble ubicado en Castellana 19 que se ha convertido en oficinas y es el primer edificio Passive House de la Castellana. Passive House quiere decir que no emisiones cero. Bueno, a las 11 tendremos una nueva sección con Culmia, se llama Destino Camaleón. Y hoy nos va a acompañar Víctor Portela, que es el director de estrategia de marketing en Culmia, con quien inauguramos esta nueva sección y quien nos contará en qué consiste este nuevo espacio. Así que suena bastante bien. Luego, como todos los jueves, tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la vía sostenible, con Vía Ágora, y daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 12, nuestro análisis de mercado, vamos a contar con Juanjo García, que es un profesional inmobiliario que tiene 20 años ya en agencia inmobiliaria, es autor de 3 libros, es inversor. Y también estará con nosotros Charlie Hoyos, que es personal shopper inmobiliario en Madrid, es inversor. También es autor del libro La Biblia del magnate del ladrillo. Y vamos a hablar con ellos, vamos a hacer un repaso a cómo va a evolucionar el sector hasta fin de año. Pero nos detendremos también en ver qué pasa con la ley de vivienda, ¿no? Tras el primer año de vida, cuáles han sido sus efectos y soluciones. Y también si es buen momento para invertir con la bajada de los tipos de interés. Lo analizaremos con ellos a las 12. Y por último, a las 12 y media, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Planner Exhibitions, que nos presenta la nueva temporada de Foros Planner. Serán 8 eventos especializados en temas claves del inmobiliario y también del deporte. Tendremos con nosotros en directo a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planner Exhibition, para que nos cuente estos Foros Planner. Así como hoy es un programa muy, muy variado y ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Venga, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo va esa semana? ¿Qué noticias tenemos que nos traes?
Pues mira, lo que te traigo es un estudio que viene a dar respuesta a una pregunta que a nosotros en Idealista nos hacen constantemente, y es buen momento para comprar, es mejor esperar y alquilar, para mí que viene mejor alquilar o comprar. Bueno, pues yo te voy a poner con los números que tenemos cuál es la realidad ahora mismo del mercado.
Oye, Francisco, es que esto que me vas a contar lo voy a poner un millón de veces porque todo el mundo me pregunta lo mismo, así que cuando me pregunten digo, esperad, que Francisco os va a contestar.
Pues mira, te voy a decir cómo están con los números y con los precios actualmente, qué es lo que podemos esperar, ¿no? Ahora mismo alquilar una vivienda de 2 dormitorios supone un coste un 83% más elevado, o sea, es un 83% más caro que la cuota hipotecaria a la que se debería hacer frente en caso de comprar esa misma vivienda. aunque es verdad que para comprarla necesitaríamos aportar a modo de entrada 48.480 euros. En España, te cuento, el precio mediano para alquilar una vivienda de dos dormitorios se sitúa en los 1.042 euros mensuales, mientras que la cuota hipotecaria para adquirir esa vivienda se sitúa en 570 euros mensuales. Hay una diferencia abismal, pero ¿cuál es el problema y el principal escollo, como decimos siempre? Pues los ahorros. En su mayoría, esta diferencia es menor en las capitales. ¿Por qué? Pues porque las capitales son mercados más dinámicos donde las diferencias, o sea, donde los alquileres suelen estar más caros. Solo en el caso de Lleida, que con un 101% de diferencia se supera la media nacional. Entre los grandes mercados, la mayor diferencia entre alquiler y cuota hipotecaria se da en Valencia, donde alcanza el 61%, en Barcelona el 51%, en Alicante el 42%, en Bilbao el 35%, en Sevilla el 33%, muy por debajo ya estaría Málaga con un alquiler que es un 17% más elevado que la cuota hipotecaria. En Madrid esa desviación sería de un 11% y en Palma un 4%. Cádiz y San Sebastián serían las únicas capitales en las que el alquiler quedaría por debajo del compromiso hipotecario. En el caso de las provincias, sin embargo, las diferencias entre una operación y otra son más acusadas. La provincia de Barcelona es la que registra mayores diferencias, ya que los alquileres son un 130% más elevados que el pago de la cuota hipotecaria. Seguida de las provincias de Valencia, que estaría un 113%, en Baleares llegaría un 23%, en Alicante un 24%, en Cádiz un 27%, en Málaga un 27% y en la Comunidad de Madrid se sitaría en el 40% de diferencia. Vámonos a los ahorros, ¿vale? Porque como te decía, el principal escollo es poder aportar esa cantidad de ahorros. Para poder acceder a financiación hipotecaria es imprescindible aportar ahorros para hacer frente a la entrada, que se sitúa en torno al 30%, pero que varía también en función de cada comunidad autónoma. La capital en la que es necesario aportar una cantidad de mayor ahorros para la compra es Palma, de una media de 119.179 euros. Le sigue San Sebastián, también por encima de los 100.000, 101.551. En Madrid rozaría los 100.000, 99.496. Barcelona, 95.766. Y en Málaga, 79.304 euros. Jaén es la capital donde menos ahorros hay que aportar, que serían 25.049 euros. Quiero recordar que todo esto se hace en torno a una vivienda tipo de dos dormitorios, ¿vale? La provincia en la que el importe de entrada es más elevado sería Baleares. 116.857 euros de ahorro habría que aportar para poder acceder a comprar esa vivienda. A continuación se situaría en Málaga, donde se situarían por encima de los 83.000, en Madrid superarían los 73.000 y en Santa Cruz de Tenerife rozarían los 70.000. En Barcelona, la cantidad necesaria para acceder a la compra financiada se situaría en unos 56.350 euros. Y Jaén, por el contrario, sería donde el importe de la entrada es más bajo, con 20.764 euros, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque entre las capitales, Barcelona sería la que tiene el precio de alquiler de las viviendas de dos dormitorios más elevados, 1.574 euros de media. En Palma estarían en 1.457 de media y en Madrid llegarían a 1.410. En el lado opuesto se encontraría Ciudad Real, donde el alquiler de una vivienda de este tipo se queda en los 466 euros mensuales. Y en el caso de la cuota hipotecaria, San Sebastián sería la capital donde sería más elevada. Existe un pago de 1.440 euros mensuales de media. A continuación estaría Palma con 1.400, Madrid con 1.270 y Barcelona con 1.040. Las cuotas más baratas las encontramos en Jaén, 304 euros. Al final, Meli, este estudio lo que está poniendo es números a la compleja situación a la que se enfrentan miles y miles y miles de familias en lo relativo al acceso de la vivienda en propiedad. Como hemos visto, en casi todos los mercados, las familias podrían hacer frente con mayor facilidad al pago de la cuota hipotecaria antes que al alquiler mensual. O sea, le saldría mejor a final de mes, pero en muchas ocasiones pues no pueden dar el salto. ¿Por qué? Pues porque no carecen de los ahorros necesarios. ¿Y qué es lo peor? Pues que los elevados precios de los alquileres les están impidiendo generar el ahorro necesario para poder comprar una vivienda y acceder a una situación de mayor estabilidad y de mayor desahogo financiero. Sí que parece que estamos como en un círculo vicioso, ¿no? Dado que no parece razonable pedir al sistema financiero que relaje sus criterios de riesgo, la única solución a este círculo vicioso pues pasa por adoptar medidas que permitan aumentar exponencialmente la oferta de viviendas en alquiler para conseguir reducir los precios y generar un mercado inmobiliario saludable. Uh-huh. Así que, Meli, así están las cosas. En la mayor parte del territorio español sería más fácil y más accesible pagar una cuota hipotecaria que una renta mensual, pero se carece de los ahorros necesarios y el alquiler está tan caro que impide a las familias ahorrar. Así que parece que estamos metidos como en un círculo vicioso, en una espiral que como no aumente de forma importante, como te decía, la oferta, no vamos a poder salir.
Claro, estamos ahí en bucle. Oye, muchísimas gracias, Francisco. Ha sido súper interesante todos los datos que nos has dado y, bueno, no lo podrías contar mejor. Así que te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día. Con Tinsa Bayakiumin.
Bueno, pues vamos hoy con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakiumin. Así que ya le damos la bienvenida. Buenos días, Susana.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues esta semana está siendo movidita. Hemos arrancado la semana con el gran evento inmobiliario del Congreso Nacional de Vivienda celebrado por la APC España en Málaga. Y ahora pues deseando a ver qué datos nos traes hoy.
Pues sí, la verdad es que nosotros vamos a coger un poco ese testigo, ¿no?, del principal evento que tenemos esta semana, que como bien dices es el Congreso Nacional de Vivienda de APCE, y vamos a recordar las cifras de ese problema que bueno, ha estado en el centro del debate estos días en ese congreso, ¿no?, que es la falta de oferta, uno de los temas clave que condiciona pues la situación inmobiliaria en nuestro país. Y es que la construcción de viviendas no está aumentando al mismo ritmo que lo hace la demanda, como hemos comentado ya muchas veces, ¿no?, teniendo en cuenta además que se parte de una situación de déficit por la parálisis de construcción que se produjo durante la crisis inmobiliaria. Tras el estallido de la burbuja, durante años no se construyó nada, pese a que el número de hogares seguía aumentando. Y la construcción comenzó a reactivarse más tarde y a un ritmo más lento de lo que lo hizo la demanda. La oferta, por tanto, va por detrás y no se logra terminar de compensar el déficit arrastrado en aquellas zonas con mayor demanda donde el stock utilizable heredado de la crisis ya está absorbido. ¿Qué datos son los que aterrizan esta situación que te estoy comentando? Pues mira, el mejor indicador son las cifras de visados de obra nueva que publica el Ministerio de Transportes. Y podemos empezar haciendo zoom en el dato más reciente, que son los 11.109 visados de construcción de obra nueva que se registraron en el mes de mayo, que es el último dato disponible. En lo que llevamos de 2024, es decir, considerando los cinco primeros meses del año, entre enero y mayo, se han visado un total de 52.805 licencias. Por ponerlo en contexto con lo que sería la demanda, en este mismo periodo de enero-mayo del 24 se han registrado 285.000 compraventas, es decir, cinco veces más que el número de visados, según los notarios en lo que se refiere al número de compraventas. La gran mayoría de las transacciones se han satisfecho con vivienda de segunda mano, obviamente, ¿no? Pues no todo es vivienda nueva y, de hecho, la vivienda siempre ocupa un porcentaje pequeño que oscila entre el 10 y el 15% dependiendo del momento, ¿no?, según el año que miremos. Mientras que la demanda, lo que son las compraventas, se ha incrementado un 20% en el conjunto de los cinco primeros meses del año, la nueva oferta, es decir, los visados, lo han hecho un 14,8%. El parque de viviendas se está incrementando, pero lejos de atenuar los efectos de la escasez de oferta en las zonas de concentración de la demanda y colmatación de suelo. Pero la mejor manera de visualizar si la producción va compasada con la necesidad de vivienda, que es un poco el tema que oímos tanto, ¿no?, que se produce en nuestro país, es atender a los datos de creación de hogares. Desde 2018, con la excepción del año de la pandemia, se han añadido al parque residencial en España unas 100.000 viviendas al año. En 2022 y 2023, esto ha supuesto una tasa de crecimiento casi nula, de un 0,6 y un 0,5% respectivamente. Mientras tanto, en estos años, el número de hogares, según la encuesta de población activa, ha aumentado a en torno a 311.000 en 2022 y 265.000 en 2023. Como ves, una diferencia notable respecto a las licencias aprobadas. En unos años en los que, no olvidemos, el exceso de stock generado por la burbuja inmobiliaria de 2008 ya había sido absorbido, con lo cual estamos apuntando hacia una situación de déficit de vivienda claro. Esta situación ha provocado que la ratio número de viviendas por hogar haya descendido desde 1,41 viviendas por hogar de media en la última década a 1,38 en 2023. ¿Y qué tenemos por delante? Bueno, la construcción avanza, pero no lo suficiente, y las proyecciones demográficas a medio plazo indican que el problema se mantiene. Aunque el INE estima que el número de hogares creados anualmente seguirá una senda decreciente hasta 2039, en los próximos 5 años espera que se creen una media de 322.000 hogares y en los 10 años siguientes una media de 195.000. Tanto en un escenario como en otro, o sea, en el del plazo de 10 años como en el de 5, este promedio de 100.000 nuevas viviendas al año que hemos visto en las cifras de visados, pues bueno, que es lo que se han registrado en los últimos 5 años, pues se antoja bastante insuficiente. Parece claro que es momento de buscar y poner en marcha soluciones prácticas, imaginativas incluso, y con colaboración del sector público y el privado para que se pueda acelerar la disponibilidad de vivienda, salvando la tradicional lentitud que caracteriza el ciclo de producción. Y bueno, simplemente ya para cerrar este tema, finalizo recordando el dato que nos sirve para cuantificar el ritmo de generación de nueva oferta de vivienda en nuestro país, que es ese 14,8% que aumentaron los visados de obra nueva en los 5 primeros meses de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.
Bueno, pues ahí quedan los datos. Muy interesante este análisis que nos has hecho, porque al final pues queremos ver esa evolución y con los datos pues nos sirven para ello. Pues muchísimas gracias, Susana, por traernos las noticias, los datos, y te esperamos el próximo jueves.
Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Tecnología propia, rigor técnico y una potente base de datos son el punto de partida del asesoramiento independiente que Tinsa presta a todo tipo de inversores en real estate. Conoce en la web tinsa.es cómo podemos ayudarte a rentabilizar tu inversión a través de estudios de mercado, valoración RICS, AVM de grandes carteras o consultoría fiscal, entre otros servicios. Tinsa, valor de confianza.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
Pues hoy en la promoción de la semana os damos a conocer Castellana 19, el primer edificio de oficinas Passive House del Paseo de la Castellana. Este inmueble se trata de la última casa-palacio de la Castellana, ahora convertida en oficinas. El consorcio de compensación de seguros ha invertido alrededor de 9 millones de euros en la rehabilitación y la reforma ha sido encargada a Ruiz Larrea Arquitectura, que convertirá el inmueble en el edificio de menos consumo energético de todo el Paseo de la Castellana de Madrid. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Miguel Díaz, que es director de sostenibilidad de Ruiz Larrea Arquitectura, para contarnos pues esta gran obra de transformación. Le tenemos aquí en directo. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos a Capital Radio a hablar de Castellana 19.
Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Miguel, la verdad es que muchas preguntas se me vienen a la cabeza, pero la primera es, ¿cómo se reforma un edificio histórico del siglo XIX con nivel de 3 de protección, siendo el último palacete sin uso que quedaba en el Paseo de la Castellana, que fue, por dar alguna pincelada a nuestros oyentes, fue la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV? Y bueno, pues, ¿cómo se consigue esa reforma de un edificio histórico?
Pues la verdad que hay un gran trabajo detrás de este proyecto. Por un lado, nosotros cuando intervenimos en patrimonio, y tenemos unos cuantos edificios en Madrid ahora mismo que estamos interviniendo que tienen la mayor categoría de protección patrimonial, que es categoría de monumento, por un lado tenemos que hibridar la mínima intervención y esa protección patrimonial, y a la vez entender que los edificios tienen que adaptarse a la nueva realidad que vivimos todos los ciudadanos, y en este caso convertir un edificio histórico en unas oficinas con la máxima flexibilidad posible para garantizar que su nuevo inquilino, la nueva vida que va a tener este edificio, pues dote de esa máxima flexibilidad para que pueda ser ocupado por 1, 2, 3 inquilinos, pueda dividirse, subdividirse o adaptarse a la tendencia que hay hoy en día, pues de oficinas paisaje, de oficinas que acaban siendo más o menos compartimentadas. Entonces, resumiendo, es por un lado entender muy bien la historia del edificio, analizar qué elementos tienen que estar protegidos, y por otro lado entender muy bien las necesidades del cliente final para mezclarlo todo y acabar haciendo pues el mejor proyecto posible en el lugar, en este caso Castellana 19.
Hay muchas barreras que hay que pasar.
Hay muchísimas barreras que hay que pasar. Al fin y al cabo, la transformación de un edificio es un reto, tanto en la parte de diseño inicial de anteproyecto, cuando empiezan a surgir, casi como decimos nosotros en una servilleta, esas primeras ideas, desde que se acaba convirtiendo en un proyecto ejecutivo y luego cuando llegas a obra. Porque cuando estás en obra empiezas a descubrir cosas que hasta ese momento que no abres, pues no sabías. Al final, cuando intervienes en un edificio es casi como cuando un médico opera. Puedes hacer un montón de pruebas previas para saber cómo está el paciente, pero hasta que realmente no abres a veces no te encuentras cosas que no sabías que estaban ahí.
Uh-huh. Bueno, se trata de un edificio de más de 5.000 metros cuadrados, están repartidos en un palacete de 5 plantas en una ubicación pues exclusiva, como hemos dicho, en el Paseo de la Castellana, que ha sido transformado pues en este hub de oficinas más sostenible y con menor demanda energética de este eje financiero. Pero ¿cuál ha sido vuestra estrategia?
Pues mira, nuestra estrategia desde el inicio, teniendo además vecinos como la Fiscalía General del Estado, que tiene uno de los patios más importantes y protegidos de todo Madrid, uno de los jardines más bonitos de Madrid. Nuestra estrategia también ha sido entender muy bien cómo iba a ser la necesidad final de la gente que iba a habitar ese nuevo edificio. Entonces, por ello creamos, con el lema de Entre Patios, una serie de patios tanto en el primer volumen edificatorio para dotar de vida interior, luz natural, espacios verdes, zonas de encuentro, un ágora en planta baja, como un segundo patio que está más ligado a un volumen mucho más pequeño de tres alturas, y entender cómo era esa relación y esa consecución de espacios entre espacio público, espacio intermedio y espacio privado. Entender que a medida que uno se va acercando a su puesto de trabajo tiene que tener esa privacidad, y entendiendo a la vez que hoy en día en las oficinas tienes que tener muchos lugares de encuentro, muchos lugares de reflexión de manera conjunta con el resto de tus compañeros, y generando espacios donde puedas estar trabajando pero a la vez estar de manera distendida. Esta consecución de espacios y esta relación entre espacio interior y exterior y vegetación y zonas verdes, para nosotros ha sido una premisa básica. Todo ello entendiendo que teníamos un volumen consolidado y que no partíamos de cero. O sea, ya teníamos como una especie de carcasa edificada que teníamos que respetar. Entonces, bueno, es un reto, pero ha sido un reto apasionante que estamos ahora mismo a punto de inaugurar. Además, para que todo el mundo lo conozca, hemos hecho un ejercicio muy importante en recuperar la tradición y cómo fue concebido el edificio de origen. Antes tenía unas grandes caballerizas, que era por donde entraban esos caballos en mitad del edificio y que atravesaban toda la parcela. En una transformación anterior eso se desdibujó y se perdió, y nosotros hemos querido enfatizar ese espacio de nuevo y recuperarlo para que las personas que vayan a usar el edificio ahora vayan caminando a través de estas caballerizas y vayan haciendo esa consecución de espacios a través de los nuevos patios.
O sea, que esa estrategia se podía resumir en dos puntos, Miguel. Una mínima intervención y una flexibilidad en el uso, ¿no?
Exacto.
Bueno, tras la reforma, Hacienda dispondrá de la primera transformación passive house de oficinas en Madrid y la única oficina de la Castellana realizada bajo este estándar de sostenibilidad. Bueno, tú como director de sostenibilidad de Ruiz Larrea Arquitectura, cuéntanos un poquito pues qué certificados tiene, cómo se consigue un edificio que sea passive house.
Mira, nosotros nos hemos basado casi en el certificado Passive House, que como bien dices es un certificado, y luego en el sello de sostenibilidad LEED. Vamos a conseguir, o sea, el sello de sostenibilidad LEED, para quien no lo sepa, engloba la sostenibilidad de una manera más global, se tiene en cuenta, bueno, pues el agua, el transporte, los materiales, etcétera. Estamos alcanzando el nivel Platinum, que es uno de los más altos. Uh-huh. Por otro lado, no me gustaría dejar de mencionar el certificado de accesibilidad AIS. Nosotros estamos muy concienciados con la sostenibilidad también social, uh-huh, de tal manera que personas con cualquier capacidad cognitiva distinta y demás, sea capaz de entender en qué planta está, que tenga pictogramas que le puedan ubicar dentro del edificio, que les hagamos muy fácil la accesibilidad a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad en la movilidad, etcétera. Y por otro lado, y hablando de Passive House y centrándonos en la sostenibilidad de la energía, como bien dices, Passive House es un certificado. Más que un certificado, es un estándar de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Te dice cuál es el objetivo, y si lo asemejo con los coches, te dice, este coche tiene que gastar, imaginaros, 4 litros a los 100, a nosotros nos dicen, este edificio tiene que gastar 15 kilovatios por metro cuadrado al año, y para conseguirlo puedes hacer estas cosas. Entonces, evidentemente nosotros con eso trabajamos y decimos, pues en un edificio que es patrimonio, en un edificio que está protegido, que tiene unas envolventes que ya están hechas, nos basamos en un aislamiento muy bien diseñado donde tenemos que aislar, en unas carpinterías muy buenas, algunas de ellas que han tenido que ser rehabilitadas, en la recuperación de calor, entender muy bien que cuando ya tienes un espacio o bien climatizado a frío o bien calefactado a calor, no tiremos esa energía que ya hemos invertido, tanto dinero como tiempo como energía en sí, en calentar o en enfriar ese espacio, no la tiremos por la ventana. Entonces pasamos a través de una serie de recuperados de calor que lo que hacen, es una máquina que lo que hace es que te recupera esa energía y te la devuelve limpia, con el aire limpio para volver otra vez a poder utilizar. Son una serie de actuaciones que se hacen dentro del edificio que en este caso, al ser un edificio ya existente, es un poquito más complicado, porque no podemos diseñar el edificio desde cero, lo tenemos que hacer con otra serie de condicionantes y premisas, y es una cuestión de diseño. Nosotros sabíamos cuál era nuestro objetivo, cuál era nuestro objetivo en torno a la energía, y sabíamos también que teníamos una serie de herramientas disponibles para intentar diseñar lo mejor posible. A la vista está que estamos terminando con la certificación, estoy absolutamente convencido que lo vamos a conseguir, y además de esto, Meli, te contaría que ya no es solo una cuestión de reducción de la demanda de energía, que en parte es en lo que se basa el certificado Passive House, sino también en que esa poca energía, para que los oyentes se hagan una idea, seremos capaces, comparándolo con un edificio de oficinas tradicional, de reducir casi en un 80% la demanda de energía. Esto quiere decir que va a consumir un 80% menos. Y el 20% restante, hemos hecho una estrategia de diseño para que todo ese 20% se abastezca mediante energías renovables producidas in situ. ¿Esto qué quiere decir? Hemos hecho unas sondas de perforación de geotermia y del suelo somos capaces de extraer la energía necesaria para abastecer las necesidades de energía que tenga este edificio en cuanto a calefacción, en cuanto a refrigeración, etcétera. Además, tenemos paneles fotovoltaicos, utilizamos un sistema de aerotermia por si en algún caso se necesitase más. Imagínate las cada vez más temidas olas de calor o danas que tenemos, que de repente Madrid, pues como hoy, ayer hacía calor y hoy hace frío. Estas cosas que pasan, contrastes térmicos, bueno, pues con unos sistemas puntuales somos capaces de abastecer la energía diaria que tenga este edificio. Yo creo que es un hito en Madrid, es un hito en la administración pública, y se convertirá seguramente, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero se convertirá seguramente en un referente dentro de la rehabilitación y de la arquitectura, porque hibrida lo mejor de la rehabilitación y los conceptos más innovadores en sostenibilidad.
Oye, ¿y para cuándo, Miguel, la puesta de largo?
Pues muy prontito. No lo podemos decir todavía porque, bueno, se están cerrando todos los temas. Al final esto, bueno, pues es la administración pública. Estamos cerrando todos los temas, pero el edificio está ya casi acabado. O sea, nos quedan semanas.
Y ya, nada, nos queda un minuto, pero esa es la tendencia, ¿no? Cero emisiones, ¿no?
Efectivamente, yo te diría que incluso más, Meli. O sea, para nosotros la tendencia ya no son las cero emisiones, sino el balance positivo. Es decir, que seamos capaces de diseñar edificios que lo que hagan sea producir energía. Que los propios edificios doten de energía quizá hasta otros edificios que están cerca. Yo creo que la tendencia es esa, que seamos capaces de producir in situ y producir incluso más de lo que necesitamos.
Oye, pues muchísimas gracias, Miguel. Castellana 19 ya es todo un éxito, así que esperamos que, bueno, verlo todo in situ y poderlo comprobar, todo esto que nos has dicho, la aerotermia, todo lo que habéis hecho por la sostenibilidad. Muchísimas gracias, un placer. Miguel Díaz, director de sostenibilidad de Ruiz Larrea Arquitectura. Hasta pronto.
Hasta pronto, Meli.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.